Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de lunes. ¿Hay algo más hermoso que un lunes? Hay algo más hermoso que un lunes a las 6 de la mañana. Luego ya todo lo demás ir decayendo hasta llegar al viernes. Es poco a poco, decadencia. Pero es verdad que de nuevo el espíritu se renueva, no se repite. Otra vez, ¿cómo les diría yo? Vuelve a organizarse. Las fichas que se derrumban a lo largo de la semana se reagrupan de nuevo en este edificio del día de hoy. Aquí lo tenemos, inmaculado. En una jornada en la que, pues por igual, habrá que hablar de violencia callejera, robos, saqueos, bueno, ya saben ustedes, la izquierda extrema cuando sale de paseo, y la pandemia. Hoy hace un año, en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio, porque habíamos visto como algo exótico eso de que los chinos de Wuhan se encerraran en casa, dejando una ciudad fantasma, etcétera, etcétera. Pero el 22 de febrero, Italia decidió confinar 11 municipios de Lombardía y del Véneto. Y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Recuerden ustedes que quizá por estas fechas, yo no recuerdo si ya en estas fechas claramente se había decidido que no continuaran las fallas, las mascletas, algunas hubo, o que las Semanas Santas, diferentes Semanas Santas de España, no iban a contar con pasos, tronos y celebraciones, cofradías en la calle. Porque la Semana Santa existe. Que no existe son, en fin, las cofradías. Bueno, esto, ya cuando vimos que Italia hacía eso, empezamos a pensar que igual nosotros antes o después, sobre todo cuando vimos que aquí la política de puertas abiertas continuaba. Venía un equipo italiano a jugar aquí con miles de fans, íbamos nosotros allí con también miles de seguidores, o cientos, o lo que sea, que eran efectivamente, pues, contagiadores en potencia. Y luego el 8 de marzo, que hasta el 8 de marzo no se tomó ninguna decisión para no molestar a las señoras que habían organizado su manifestación. Recuerden ustedes las informaciones de este fin de semana que hablaban de que, de haber evitado las manifestaciones del 8 de marzo, se habrían evitado 22.000 muertes. Bueno, esto. Y la pandemia, después de que nos acordemos de Italia, ahora tanto en España como en prácticamente el resto del mundo, es una dinámica mundial, está bajando. Además, la curva está bajando a gran velocidad, o a una velocidad considerable, vamos a decirlo más prudentemente. A una velocidad considerable está la tercera ola. Que luego vaya a haber una cuarta, eso no. En fin, ahora pones a cualquier agorero y es que vamos a haber una cuarta, una quinta, viviremos el fin de la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, no, esto se arreglará, se solucionará, no sé si con cuarta o sin cuarta, pero la tercera está bajando. Ayer. Parece el balance del lunes, ya se lo contaremos por la tarde, pero al menos debemos hablar de 173 muertos, 14.000 contagios, pero la cifra es muchas más altas que ingresos en los hospitales y la incidencia acumulada está en 321, que el viernes que viene seguramente estará en ciento y pico, es decir, bajará de los 250. Hay ya lugares que están por debajo de los 250 casos. Y cuando lleguen a los 50 previstos, pues veremos qué pasa. Si entonces se relajan todas las medidas y vuelve otra vez todo a crecer, o no. O el factor de vacunación efectivamente hace posible que eso no ocurra. Se espera que se retome el ritmo de vacunación dentro de lo que se puede hacer con las vacunas que hay, que ya saben ustedes que no son muchas. Esta semana se va a poner el foco en los mayores de 80 años. Andalucía, Cataluña, Galicia van a ser las primeras, y además Andalucía y Cataluña se ponen en serio a vacunar a profesores con la vacuna de AstraZeneca, que ha quedado liberada al no ser recomendable para los más mayores. Bueno, este es la, ya les digo, esta es la cuestión. Y ha sido este fin de semana, pues la quinta y la sexta noche de disturbios por, ya saben ustedes, en esta ocasión la excusa ha sido la libertad de expresión. Bueno, los que están quemando las calles. No queman las calles por la libertad de expresión. En todo caso, por la libertad para poder decir ellos lo que quieran, pero no por la suya de usted. No crea usted que esos tíos queman la tienda de Hugo Boss, bueno, la saquean, la roban, para que usted pueda manifestarse en libertad. No, 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 no. Para que ellos puedan decir y hacer lo que quieran, incluso saquear tiendas. Y cuantas más noches de disturbios están sufriendo los vecinos de las ciudades que son afectadas, especialmente catalanas. Esto queda claro que es una amalgama de antisistemas profesionales de la violencia, que mueve los hilos bajo cualquier excusa, marco mental que se han creado, que ha creado el sistema educativo, determinados medios de comunicación y formaciones políticas, que acogen, abrazan, amparan, justifican, entienden, cuando no alientan a delincuentes puros y duros. Como la respuesta política es la que es, pues bueno, noche de destrozos. Según el último balance, al menos 8 detenidos en Cataluña, con 11 heridos, uno en Bilbao. Ahí está, en la calle Borroca de toda la vida, y algunos fenómenos alabando por ahí que en Bilbao no se han sacado comercios, ¿eh? Como nosotros somos un poquito más serios. Pues este fin de semana en Cataluña, los Mossos de Escuadra y los empresarios han tenido que pedir más contundencia a las autoridades catalanas. Pero miren, no se engañen, que vayamos a la parte más mollar de este asunto. La violencia callejera está alentada desde el gobierno. No, hombre, pero es una parte del gobierno. Bien, vale, de acuerdo, matizo. La violencia callejera está alentada desde una parte del gobierno. Esto, esto es muy de dictaduras, es, vamos, de primero de dictaduras. Porque de esa manera yo le enseño los dientes a mis opositores y y todo esto con el silencio de la otra parte del gobierno. Hombre, sí, de vez en cuando salen, dicen alguna cosita, bajito, para no molestar. El impostor, decíamos el viernes, el impostor calla. Bueno, pues Sánchez, aprovechando viaje a Extremadura, tal y que cual, no tuvo más remedio, tenía una comparecencia, pues abrió la boca para un pellizquito ligero. Ligerito. Solo le faltó decir aquello de abominamos de la violencia, venga de donde venga. La frase de venga de donde venga era clarísima cuando te lo decían. Es que el que lo decía siempre quería disimular o disculpar la violencia que venía de su bando. No, oiga, porque sí, ha habido violencia, pero es que hay violencia desde todas partes y nosotros estamos en contra de todas las violencias. No, es mentira. No estáis en contra de todas las violencias. Porque de verdad, si estuvierais en contra de estas, poníais pie en pared. Pero bueno, es una extrema izquierda muy bien organizada, muy propia del terrorismo callejero, de ladrones al saqueo. Son imágenes que dan la vuelta al mundo. Pero bueno, digamos, vale, de acuerdo, en Europa ha habido imágenes como esta en muchos países, en Holanda, en Gran Bretaña, de acuerdo. Sí, pero siempre ha habido gobiernos que han sido claros posicionándose frente a todo ello. Aquí lo que hay es un gobierno que calla o que asiente, que anima y que aplaude. Y que, bueno, abomina de la violencia, venga de donde venga, pues sobre todo si viene de donde viene. Lo mismo cabe decir del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Están con la espiral destructiva que cada dos por tres surge en Barcelona o en Gerona, donde están con esa espiral. Aparteo. En el fondo de los fondos, En la izquierda de salón se admite el uso de la violencia revolucionaria como legítima para conquistar el poder. Eso te lo confiesan después de mucho debate. Y luego dice Pedro Sánchez, no, la democracia es plena en España. Sí, no se puede decir que la democracia es plena en España y a la vez gobernar o apoyarse en quienes la desprecian. Quienes desafían al Estado de Derecho y quienes aplauden a toda esta colección de delincuentes y saqueadores que andan por las calles, bendecidos por algunos y por algún que otro medio de comunicación repleto de lo que está repleto. Son las 6 y 10, ahora Pilar García Muñiz me cuenta más cosas. Hola, hola, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues hoy la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo tiene previsto revisar por primera vez el informe que recomienda retirar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, un documento que mañana se vota en la Comisión y las próximas semanas en el Pleno. De aprobarse el suplicatorio, se reactivaría de forma inmediata la orden de detención de los tres fugados, tal y como solicita España. Y los disturbios que por sexta noche consecutiva se han registrado en Barcelona se cuelan también en las negociaciones para formar gobierno. Una semana después de las elecciones, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, insiste en priorizar un gobierno independentista con Junts per Catalunya y el apoyo de la CUP, y para ello se ha comprometido con ambos partidos a revisar el modelo policial tras la actuación de los Mossos en esas protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Por su parte, el otro posible candidato, el socialista Salvador Illa, asegura que quien no apoye explícitamente a los Mossos está inhabilitado para gobernar. Y vamos ahora hasta Balmaseda, en Vizcaya, donde los disturbios tampoco cesan. Allí, por tercera noche consecutiva, los vecinos han rodeado la casa que ocupa una familia conflictiva, la que acusan de agredir y amenazar a varias personas que viven en la zona. Uno de los miembros es un hombre que presuntamente habría agredido sexualmente a una menor. La Ertzaintza ha detenido esta noche a uno de los vecinos. Y hoy, además, la Audiencia Nacional juzga a dos etarras, y Urguyi Garagoitia y Ugaitz Errazkin, por participar en el asesinato del empresario Ignacio Uría en diciembre de 2008. La Fiscalía pide para ellos 49 años de prisión. Y mientras, en Francia, el Tribunal de Apelación de París juzga desde hoy al que fuera jefe de la banda terrorista, Josu Ternera. Será su primer juicio desde que fue detenido en 2019, tras 17 años en la clandestinidad. Se sienta en el banquillo por presunta pertenencia a organización terrorista en una repetición del juicio que ya se celebró en 2002 y por el que fue condenado a 7 años de cárcel. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, se abre la lucha por la Liga. Carlos Ganga.
La derrota del Atlético 0-2 contra el Levante la aprovechó el Real Madrid, que se pone a 3 puntos, aunque con un partido más, y no tanto el Barça. El equipo de Koeman venía de la debacle del Paris Saint-Germain y fue incapaz de ganar al Cádiz en el Camp Nou. Marcó Messi de penalti, y en el 89 también de penalti Álex Fernández empató el partido. El Barça se queda a 8 puntos del líder. Además, se jugaron Atlético 1, Villarreal 1, Real Sociedad 4, Alavés 0 y Huesca 3, Granada 2. Hoy Osasuna Sevilla, y en tenis, Djokovic conquistó su 9º Abierto de Australia. Se coloca a 2 grandes de Rafa Nadal y Roger Federer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como les venimos contando, sexta noche consecutiva de disturbios en Barcelona y sexta noche de violencia desmedida. De nuevo, decenas de radicales han atacado a la policía, les han lanzado petardos, bolsas de basura, botellas de cristal, papeleras, hasta una señal de tráfico que impactó directamente en uno de los agentes, que ha resultado herido. Este agente estaba defendiendo la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana en Barcelona junto a una veintena de compañeros. Esta ha sido precisamente esta noche objetivo principal de los radicales. Bueno, pues ya ven esos enfrentamientos de los radicales lanzando todo tipo de objetos a la policía. Además, se han producido saqueos en varias tiendas. El balance ha sido de al menos 8 personas detenidas y 7 agentes heridos entre policía y Mossos de Escuadra. Una noche más, la violencia ha sido extrema. Hasta el momento, los daños causados en el mobiliario urbano le van a costar al Ayuntamiento de la Ciudad Condal más de 500.000 euros. Y es que se han quemado y destrozado, entre otras cosas, más de 200 contenedores y la patronal catalana ha cuantificado en 750.000 euros los daños en los comercios solamente en la jornada del sábado. Algunos dueños de tiendas, como por ejemplo Ana, los violentos les han destrozado el escaparate en más de una ocasión.
Tardamos un poco en reponer el cristal porque por las posibles manifestaciones consecutivas. Y hoy, pues a las 9 de la noche, me han pasado unas fotos y la tienda está completamente destrozada.
Pues ni siquiera esto último, las pérdidas que están sufriendo los empresarios de la ciudad han provocado la condena por parte de los partidos independentistas que negocian ahora mismo, como les adelantábamos hace unos minutos, el futuro gobierno de la Generalitat. Es más, este pasado sábado Esquerra emitió un comunicado reivindicando el derecho a la manifestación y pidiendo a la policía que actuara con proporcionalidad. ¿Cómo se entiende este mensaje? Pues porque Esquerra y también Junts per Catalunya, en plena negociación, no quieren molestar a la CUP. Les recuerdo que ARRAN, la asociación joven de este partido antisistema, está detrás de varias de estas concentraciones que han tenido lugar en los últimos días. Los Mossos de Escuadra reclaman un respaldo inmediato por parte de las autoridades catalanas, pero ese apoyo no llega. Inma Viudes es representante del sindicato de Mossos SAPFEPOL.
Es preocupante que, además de ser la diana de los violentos, también seamos la diana de esta clase política, ¿no? Nosotros, como colectivo, necesitamos una defensa sin paliativos de las acusaciones que se nos están realizando desde ciertos sectores políticos que nos acusan de violencia gratuita contra la sociedad.
Bueno, ¿y cómo están las cosas de la pandemia? Pues les cuento que este fin de semana se han registrado 14.500 nuevos positivos y al menos 385 fallecidos, pero son datos preliminares porque no todas las comunidades, como saben, ofrecen sus datos en fin de semana. Así que esta tarde en la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad vamos a conocer, como siempre, los datos definitivos. Y respecto al fin de semana, les puedo contar también que en Andalucía, en el País Vasco y en la Comunidad de Madrid, la policía ha intervenido de nuevo decenas de fiestas ilegales. Solo en Madrid, los agentes, fíjense, han tenido que intervenir unas 4.000 fiestas desde que comenzó la pandemia. Miguel Pérez.
227 fiestas ilegales son las que ha desmantelado la Policía Municipal de Madrid en un nuevo fin de semana negro en este sentido y que nos deja escenas como esta.
Señorita, vaya saliendo de ahí, por favor. Venga. Vamos, ya tenéis edad, están haciendo.
Pero unas fiestas que son las culpables del 80% de los casos de contagios, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se repiten por toda España. Este sábado, la Ertzaintza identificó a 59 personas en un botellón en el municipio vizcaíno de Santurce, y en Alicante, los agentes de la policía local detectaron, gracias a la ayuda de un dron, varios botellones e interpusieron 142 denuncias.
Pues precisamente participar en una fiesta ilegal le ha costado el cargo al concejal de salud del municipio de Cumbres Mayores, en Huelva. El concejal de salud, que debía ser el primero en dar ejemplo. El socialista Félix Delgado presentaba ayer su dimisión después de que el fin de semana anterior la policía lo sorprendiera participando en un botellón con motivo del carnaval. Delgado se estaba saltando las restricciones junto a otras 55 personas que también fueron sancionadas. Pues muchísima precaución, no nos cansaremos de pedirlo porque desde hoy además algunas comunidades alivian sus restricciones. En La Rioja, por ejemplo, se reabre el comercio y la hostelería que llevaban cerrados desde hace un mes. Además, se levanta el cierre perimetral por municipios, aunque las fronteras regionales van a seguir blindadas. El toque de queda se fija a partir de ahora entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y el número máximo de personas en las reuniones será de 6, salvo para los grupos de convivencia estable. También en la Comunidad de Madrid hay novedades. Se levanta el confinamiento perimetral en 31 zonas básicas de salud y en 7 localidades de la región, como por ejemplo Colmenar Viejo o Alcalá de Henares. El fin de estas restricciones se produce a pesar de que la comunidad sigue con una incidencia acumulada todavía alta, por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Pero esas cifras no se están dando en toda la región. Les cuento. Hay algunos puntos que son una especie de oasis anti-COVID. Horcajuelo de la Sierra. Es un pueblo que está ubicado en la Sierra del Rincón, a una hora de Madrid, y que puede presumir de ser el único municipio de los 179 de toda la región que no ha registrado ningún caso de coronavirus. Carlos es vecino y dueño del único bar que ahora mismo está abierto en este pueblo, en Horcajuelo de la Sierra.
La vida en el pueblo pues facilita facilita las distancias, facilita el espacio abierto, y en cuanto a lo que es el restaurante, pues poder estar más en las terrazas que dentro. Y bueno, hay de todo, pues el ser pocos y andar todos pues cumpliendo con el tema de las mascarillas, tema del no contacto y demás, pues supongo que ayuda, claro.
Pues ya ven, ser poquitos vecinos, son solo 89, la poca afluencia de visitantes últimamente y el estar cumpliendo las medidas mantienen a este pueblo a salvo del virus. Y Canarias, a partir de este lunes, allí se levantan las restricciones impuestas en todo el archipiélago para contener la pandemia durante el carnaval. Eso significa, entre otras cosas, que el toque de queda vuelve a las 11 de la noche. Y en Galicia, en las próximas horas, está previsto que se anuncie la relajación de algunas restricciones. Y les voy a dar dos apuntes más sobre Cataluña y Andalucía. Este lunes, los docentes andaluces de infantil, primaria y secundaria empiezan a recibir las vacunas. También se han empezado a poner en los profesores de Cataluña. Ya la han recibido aproximadamente unos 400, según datos de la Generalitat. Un proceso que se va a alargar durante todo el mes de marzo. Los docentes de entre 55 y 60 años serán inmunizados con las dosis de Pfizer y Moderna. Ya saben que la de AstraZeneca no está recomendada para mayores de 55 años. Y les quiero hablar también de una de las secuelas que está dejando esta pandemia, la afefobia. Se trata de un miedo extremo a que nos toquen o a tocar cosas por miedo a contagiarnos. Es lo que le sucede, por ejemplo, a Ana.
Siento miedo para ir a mi trabajo porque voy en transporte público donde tengo que tocar muchas cosas, puertas, manivelas para abrir el metro, barras para agarrarse y demás. Yo procuro tocar lo menos posible, pero es que a veces es inevitable. Una vez en el trabajo, pues también hay muchas cosas comunes que se usan.
Pues este miedo ha hecho que Ana haya tenido que cambiar sus hábitos allí en el trabajo.
Yo lo primero que hago al llegar es limpiar, intentar desinfectar el ordenador lo mejor posible con un paño y el gel hidroalcohólico. Luego me lavo las manos y vuelvo a mi sitio donde procuro moverme lo menos posible. Pero claro, a veces hay que ir a coger algo a la impresora, poner un fax, descolgar el teléfono, y eso hay que hacerlo, claro, aunque siempre después pues voy y me lavo las manos.
Pues Ana nos ha contado que trabaja en una oficina y que por culpa de esta fobia lo ha pasado muy mal en determinados momentos.
En fin, yo procuro siempre seguir las reglas aunque el miedo al contagio no se me quita. Vivo la verdad angustiada, aunque yo creo que un poco todos vivimos así.
La afefobia puede afectar especialmente a niños o personas mayores. En ellos puede ser especialmente grave si no se detecta y se trata a tiempo. Por eso, Ana Villarrubio, psicóloga, nos ha ofrecido en COPE algunas claves para tratar de que este miedo no nos paralice.
Primero hablamos de un trabajo que es muy cognitivo, cognitivo para eliminar el miedo, para poder conseguir acercarme a los demás sin tanto miedo, y luego hablaríamos de un trabajo comportamental. Me voy aproximando sucesivamente a los demás, poco a poco, y voy perdiéndole el miedo al contagio y el miedo al riesgo. ¿Eso cuándo pasará? Pues pasará por completo cuando entendamos que ya realmente los demás no somos foco de contagio.
Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana. Seguimos este recorrido por varios puntos de España. En Valencia, la Guardia Civil investiga el secuestro de un anciano de 80 años en una caseta de campo en Silla. Al parecer, el secuestrador quería cobrar el dinero de su pensión, Isabel Moreno.
Estaba encerrado bajo llave, medio desnudo, con un cubo para hacer sus necesidades y un hornillo con el que cocinar. Lo que pretendía el secuestrador es que el anciano le autorizase en su cuenta bancaria y así poder cobrar su pensión de 1.000 euros mensuales por jubilación. Hasta el momento consiguió estafarle 6.000 euros, aunque el captor incluso llegó a proponerle matrimonio para acceder a esa pensión, a lo que el hombre se negó. La policía local de Silla acudió a la caseta donde estaba retenido el anciano, alertados por una mujer, quien les avisó de que allí había un hombre de avanzada edad encerrado con tras su voluntad. El presunto secuestrador ha sido detenido, acusado de un delito de detención ilegal por particular y posible estafa.
Y en Gran Canaria, el nombre de Dirén Alonso ha sido uno de los protagonistas este fin de semana. Esta científica, nacida allí en la isla, ha descubierto desde Nueva York un factor determinante para saber cuándo empieza el cáncer de páncreas. Carla Larrabeiti.
Dirén Alonso, una joven gran canaria, ha logrado que su investigación sobre el inicio del cáncer de páncreas, el más letal en Europa, publique en Nature, la revista más prestigiosa de ciencia. En su fase preliminar y en la que se ha fijado Alonso, cuyo trabajo expone cómo el daño en los tejidos y las mutaciones genéticas se conjugan para que se vaya desarrollando el cáncer. La pancreatitis es un factor de riesgo importante para desarrollar dicha enfermedad. Lo que no se sabía es la forma en la que este daño del tejido interactúa con la mutación de un gen denominado CRAS, que está presente en el 95% de los pacientes que sufren el cáncer. La investigación ha logrado identificar la diferencia entre el proceso normal de regeneración del tejido dañado y el que inicia el tumor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La derrota 1-4 del Barça ante el Paris Saint-Germain. Lluís Canut, ¿cómo está Ronald?
Ronald le costó mucho dormirse.
Después de lo de ayer, ¿albergas alguna esperanza de que Messi continúe en el Barça?
Yo lo veo cada día más difícil.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Gondis, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona?
La buena noticia es que Gerard Piqué no se resintió después del sacrificio que
de
hizo.
De lunes
para
a viernes,
estar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues ya es 22 de febrero, oiga, lunes. Una semana que empieza con un cambio de tiempo, hay lluvias y fuerte viento. Y me dirá, pues vaya cambio, si lleva así todo el mes de febrero y parte de enero. Es verdad, han llegado varias borrascas una detrás de otra. Bueno, hoy habrá incluso tormentas en el noroeste peninsular, aunque la situación tiende a mejorar luego por la tarde. Y en el resto, digamos que no va a llover. Lo que va a provocar, eso sí, alguna helada que puede usted encontrarse ahora cuando salga de casa. Si es que no ha salido ya, 6:30, es hora ya para... Bueno, además vuelven los avisos por nevadas, incluso por debajo de los 10.000 metros. Es el 22 y mañana será el 23. El 23F. Es una fecha redonda, 40 años. Yo no sé qué van a dejar para cuando sean los 50 años, que es de eso, es dentro de 10 y estaremos todos aquí haciendo lo mismo. 40 años del golpe del 23F, y fíjense ustedes, el héroe del 23F en el destierro. Juan Carlos de Borbón, el hombre que desbarató el golpe. Es un contrasentido, pero es así. 40 años de aquel largo día del 1981, en la que en España se frenó un golpe de Estado y se consolidó, además, la democracia. Ahí estará Pablo Iglesias, el líder de un partido imputado por financiación irregular que desprecia la transición, que denigra el régimen del 78. Pero no estará, fíjense ustedes qué paradoja, el hombre que acabó con la insurgencia. O sea, mañana Iglesias debería estar en Caracas, pero está en Madrid. El rey Juan Carlos estará en Abu Dhabi, en lugar de en su casa, en su país, encabezando ese homenaje que el gobierno se saca de la manga para ver si tapa alguna vergüenza. Porque si de verdad quiere homenajear a la Constitución, a la democracia, transición, Estado de Derecho, ni se tiene en el gobierno a un antisistema como el del Moño, ni se pacta con toda la patulea independentista una moción de censura, dos investiduras, unos presupuestos, la gestión de fondos europeos, el gobierno de Navarra, del País Vasco, ya verán ustedes, de Cataluña. Y además que todo parezca un accidente. Esa contradicción entre pactar con la chusma, con los gémeres rojos, y desplegar de vez en cuando una bandera española muy grande, eso le ha funcionado hasta ahora muy bien a Pedro Sánchez. Porque no tiene escrúpulos, ninguno. No tiene escrúpulos para decir una cosa o hacer la contraria, para mentir de manera reiterada y luego salirse siempre con la suya. O sea, lo mismo destierra a un rey que homenajea al 23F. O aplaude la transición y deja que su socio Podemos la pisotee. Porque este es así, se cree Kennedy, pero se comporta como Calígula. Ahora el PP le tiende de nuevo la mano para alcanzar pactos de Estado, para reformar el Poder Judicial y el Constitucional. Seguramente hace bien el PP para llegar a esos acuerdos, pero que no se fíe mucho. Si con ello se consigue sacar las zarpas de Podemos, del independentismo, de poderes fundamentales del Estado, bueno, está bien. Pero la pregunta hay que hacérsela a Sánchez. ¿Cómo se come un pacto con el PP para eso? Y seguir gobernando intervenido por un antisistema de salón. como es Iglesias, y por un tipo que está en la cárcel, como es Junqueras, y toda la compañía que le rodea. Si se puede acordar la reforma del Poder Judicial y a la vez forzar la justicia para conceder indultos. Los acuerdos con el PP en esto demuestran que, hombre, en esta situación de emergencia nacional se podrían haber cerrado para casi todo. Y mantener la coalición con la chusma de Podemos, Esquerra, etcétera, etcétera. Que fue una elección, por cierto, voluntaria y suicida, ¿eh? Y esto lo demuestra. Porque a estas alturas se pueden y se deben acordar asuntos de Estado, pero se ha perdido la posibilidad de una coalición a la alemana, que hasta Rajoy ya le ofreció en su día. Y es insostenible a corto o medio plazo mantener la coalición con Podemos, que nació para perdurar lustros, pero que está herida de muerte desde el primer día. Así que bueno, veremos a este malabarista, a Sánchez, pactando con el PP, manteniendo acuerdos con Podemos, con Esquerra. Pero lo que queda en el aire es que si su coalición fracasa, la única salida va a ser convocar elecciones. Pues ya ha perdido la posibilidad de cambiar de caballo a mitad de carrera. Pues una cosa es que el PP te ayude a no caerte al suelo, y otra que te permita ganar la carrera. No descarten nada. Y ya les digo, a lo largo de estos días, singularmente mañana, hoy o mañana, oiremos hablar mucho de aquella asonada que por la tarde empezamos a conocer, pues quienes estábamos en las redacciones de los periódicos o de las radios, quienes estaban escuchando las radios, quienes estaban escuchando la votación en el Congreso, y cuando llegaba el señor Núñez en Cabo empieza a salir una voz desde allí con una pistola, quieto todo el mundo. Y era Tejero. Y era Tejero que decía, que mandó a parar, y ya saben ustedes el resto de las imágenes y de la historia. Adolfo Suárez en su escaño, Gutiérrez Mellado, que quisieron tirarlo al suelo simbólicamente con una zancadilla que no salió. Y lo demás, horas y horas de mucha tensión. El rey Juan Carlos estaba jugando a pádel con su amigo Miguel Arias en la Zarzuela. Y tal como están llegando para él pegarse una ducha y ponerse a trabajar por la tarde, le ponen la radio, acababa de entrar Tejero. Y se pone a trabajar. Y se pone a hablar con unos y con otros. Aquella tarde y aquella noche, Juan Carlos pudo hablar con 200 personas. También con quienes estaban en esa asonada, con Milans y con Armada. A Milans le dijo: te ordeno inmediatamente que metas todos los tanques, todos los carros, y que dejes del sitio de queda. Y Milans le dijo: no puedo hacerlo, estoy aquí para defender a su majestad. Y le dijo el rey: su majestad se defiende ella a sí misma, te lo ordeno. No le hizo caso. Y con Armada también habló, porque Armada estaba como loco para ir, en ir a la Zarzuela, aprovechando que había sido preceptor del príncipe y tenía una gran conexión con él, y era el símbolo para que todos los demás supieran que el rey estaba en ello. Y el rey le dio largas. Habló dos veces con él. Una vez cuando le dijo: no hace falta que vengas a la Zarzuela, quédate en tu sitio de trabajo. En ese momento llamó el general Juste a Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la casa del rey. Y le dijo: cuidado, que Armada no vaya para allá. Y quiso la fortuna que en ese momento Sabino entrara en el despacho del rey y le dijera con el dedo no cuando vio que estaba hablando con Armada. Eso lo ha contado el rey Juan Carlos. Y después de ello volvió a hablar con Armada cuando Armada le dijo: voy a ir al Parlamento. Y Juan Carlos le dijo: no te doy permiso, sé que vas a hacer lo que te dé la gana, porque sé en lo que estás, pero vas a ir sin mi permiso, sin mi autorización. Y fue. Y cuando llegó y todo se desmontó, previa pelea con Tejero, los parlamentarios que salieron, singularmente el presidente del gobierno Suárez y los demás líderes a los que convocó inmediatamente el rey Juan Carlos, llegaron alabando a Armada, creyendo que había sido Armada el que había hecho desistir a Tejero. Y entró Suárez en el despacho del rey diciéndole: hay que condecorar a Armada. Y Juan Carlos le dijo: siéntate, que te voy a explicar bien lo que ha hecho Armada. Todos creían que Armada había dado el gran paso de convencer a Tejero de que dejaran todo aquello y había sido el hombre bueno. No, no, Armada fue a ofrecerse presidente de gobierno. Cosa que Tejero dijo: yo no me he metido aquí para que ahora empieces a montar un gobierno con Carrillo y con González y con el otro y con el demás. Son historias, estas y otras muchas, que les podemos contar de aquel día, porque aquel día ya teníamos edad para estar ahí. Que es lo tremendo de todo esto, pero ya teníamos edad para estar ahí. Son y 40, Pilar, más cosas.
Pues PSOE y PP mantienen los contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, buscan cerrar por consenso la presidencia de la cúpula judicial y repartirse 10 vocales cada uno. También quieren firmar un compromiso para despolitizar la elección del Consejo en el futuro. Tal y como avanzó la cadena COPE, el principal partido del gobierno y el de la oposición quieren tener listo el pacto antes del miércoles e incluir en él la renovación de todos los órganos institucionales que siguen en funciones, como por ejemplo el Defensor del Pueblo o Radio Televisión Española. Estamos pendientes también del incendio que se declaró el sábado en Vera, en el norte de Navarra. El fuego ha quedado estabilizado, aunque sigue sin estar controlado. Hay 1.600 hectáreas afectadas. Esta noche se ha desactivado el nivel 2 de emergencias, aunque los bomberos siguen trabajando en la zona. Y fuera de España, la buena evolución de la pandemia también permite relajar algunas medidas, aunque eso sí con mucha prudencia. En el Reino Unido, por ejemplo, se va a anunciar hoy una desescalada gradual que va a comenzar el 8 de marzo, previsiblemente con la reapertura de los colegios. Portugal también ha conseguido doblegar la curva tras un mes de confinamiento y controles en la frontera, aunque de momento allí no se habla de suavizar las restricciones. Estados Unidos, por su parte, está a punto de superar el 500.000 de muertos por COVID. Son más víctimas que las que se registraron en el país en las dos guerras mundiales y la de Vietnam juntas. Hoy las campanas de la Catedral Nacional de Washington sonarán 500 veces a modo de homenaje. Y ojo al anuncio que ha hecho el asesor principal del gobierno alemán en coronavirus. En los próximos meses iniciaremos la cuarta ola de la pandemia, que dice será especialmente dura con los jóvenes porque la mayoría de personas mayores ya estarán inmunizadas. Y en Italia se cumple un año del primer confinamiento de Europa, el de la región de Lombardía, donde se detectó el primer caso autóctono de coronavirus que ha dejado ya 96.000 fallecidos en el país.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Será obligatorio que se evite que las personas entren o salgan de estas áreas. Somos conscientes de que la medida va a crear inquietud, pero es momento de ser responsables.
Pues así anunciaba el primer ministro italiano Giuseppe Conte el confinamiento de la región, algo impensable hasta la fecha, pero a lo que un año después todos estamos más que acostumbrados. En el municipio italiano de Codogno, la zona cero del virus en Europa, ayer se inauguró un memorial de acero en honor a las víctimas. Y en el partidazo de COPE, el Barça no aprovechó la derrota del Atlético, Carlos Ganga.
Oportunidad de oro perdida por el equipo de Koeman para recortar distancias con el líder. Después del desastre del Paris Saint-Germain, Barça 1, Cádiz 1. Marcó Messi de penalti y en el 89 también de penalti Alex Fernández empató el partido. El Barça se queda a 8 puntos del Atlético y hoy le pudo adelantar el Sevilla si gana Osasuna. El Real Madrid se ha puesto a 3, aunque con un partido más. Quinta está la Real Sociedad, que ganó 4-0 al Alavés, y sexto el Villarreal, que empató a 1 contra el Athletic. Además, el Huesca ganó 3-2 al Granada y por abajo la salvación. La marca Eibar con 21 puntos en descenso, Elche y Valladolid también con 21 y Huesca con 19.
Trino del Conciso, información confidencial. ¿Qué tal, Dávila? Es tan inminente como se dice un acuerdo entre Sánchez y Casado para la renovación del Poder Judicial. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Si mis fuentes son de fiar, tengo que poner un poco de sordina a ese inminente acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo. Lo que me dicen desde el Partido Popular es que en la conversación de la pasada semana entre Sánchez y Casado, este le insistió al presidente en sus dos condiciones sine qua non para llegar a un pacto. Una, volver a la elección por los jueces del propio Consejo. Y dos, impedir que en este órgano tenga representación o siquiera influencia el partido de Pablo Iglesias, Podemos. Si esto que me dicen responde a lo acaecido en la citada conversación, el acuerdo que mucha gente da por hecho no estará tan cercano. Pero en política, y eso es estrictamente política, las cosas cambian de un día para otro. Alguien desde la Moncloa filtra en todo caso que las exigencias de Casado no son asumibles para el jefe del gobierno. Y me dicen, es que con el follón interno que hay en el gobierno a cuenta del delincuente Hasél, ¿alguien cree que Pedro Sánchez va a abrir otro frente entre él e Iglesias? Desde luego no sería inteligible, pero tampoco lo es, según me indican en el grupo parlamentario del PP, que Casado se rebaje de su posición de entrada, la que hemos recordado, y se avenga a una negociación de nombres idéntica a la que ahora ya existe. Y una última aportación. Si esto fuera así, Casado ofrecería a Vox otra baza más para presentarse como casi la única oposición al gobierno de Sánchez. Difícil papeleta, en todo caso, para el presidente del Partido Popular.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Hola, Lakis. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, de la pandemia, ante una mejoría global, hoy destaca el periódico de Cataluña que toda Europa se prepara ya para desescalar despacio y para evitar así una nueva ola del coronavirus. Hay cierto respiro después de Navidad. Aquí en España se subraya 8 comunidades autónomas han salido ya del umbral de máximo riesgo. ABC dedica su portada hoy al rastro de la pobreza que está dejando el COVID. Se ha multiplicado por 10 el número de comidas que se sirven a gente que lo necesita. La prensa catalana subraya hoy la indignación de los empresarios después de 6 días de saqueos y de disturbios. La Vanguardia titula: las empresas acusan al gobierno por su tibia condena de los disturbios. Los comercios del centro de Barcelona evalúan en 750.000 euros los daños, a los que hay que añadir otros 900.000 euros que calcula el ayuntamiento por los daños en el mobiliario urbano. La gestión de la violencia agrava la inestabilidad en Cataluña y complica la formación del nuevo gobierno, dice el diario El País. Destaca el periódico de Cataluña que Sánchez prioriza la reforma del delito de sedición a tramitar los indultos para los golpistas. El diario La Razón destaca hoy en su portada que Zarzuela y Moncloa negocian la vuelta de don Juan Carlos. Y finalmente el diario El Mundo publica hoy una encuesta de Sigma 2 en la que se dice que recorta terreno Vox al Partido Popular tras las elecciones catalanas, pero sigue estando a 8 puntos.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, ¿cuál es? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy veremos la radiografía completa del tejido productivo. El INE publica la cifra de negocios en la industria y el indicador del sector servicios de diciembre del 2020. Los datos de los que disponemos, los de noviembre, pintan un panorama desolador. En noviembre del año pasado, la actividad del sector servicios era un 13,2% más baja que la del 19. El porcentaje es alto, pero se queda pequeño ante los detalles. Todas las ramas de actividad registran descensos. El más acusado, casi un 60% más bajo, en la hostelería, pero la actividad administrativa desciende cerca de un 29%, más de un 10% la venta de vehículos y el comercio minorista, o más de un 15% el transporte. Curiosamente, el empleo aguanta mejor el tirón, se recorta un 5%, con una sangría, eso sí, en la hostelería. Si el panorama en el sector terciario es deprimente, otro tanto ocurre en la industria. la cifra de negocios cae menos, un 4,2% anual en noviembre. Ha descendido con fuerza la producción de bienes perecederos y se desploma más de un 40% toda la actividad de refino y producción de petróleo. La energía en general, con un país parado, es una de las industrias más damnificadas. Solo repunta ligeramente la de fabricación de bienes duraderos y casi un 4% la de bienes de equipo. Son los datos de noviembre, no variarán mucho con el cierre del ejercicio.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La relación entre la Unión Europea y Vladimir Putin está en un momento delicado después de la condena al opositor ruso Navalny a 3 años de prisión. Por eso se podrían establecer sanciones a Rusia. Bruselas, consejero.
Crece la tensión entre la Unión Europea y Rusia. Precisamente hoy se reúnen en la capital comunitaria los ministros de Exteriores de todos los Estados miembros para preparar nuevas sanciones contra Rusia por la detención del opositor Navalny, al que también intentaron asesinar, una decisión que quieren llevar a cabo ante la violación permanente de los derechos humanos en el país. Las sanciones suponen prohibir la entrada en territorio comunitario a altos funcionarios del régimen de Vladimir Putin, también la congelación de los bienes que puedan tener en Europa. Ahora la clave es conocer quién formará parte de esta lista. Es en lo que se va a centrar el debate en la reunión de los ministros de Exteriores. La relación entre Rusia y Europa cada vez es más tensa, sobre todo después del viaje del alto representante Josep Borrell a Moscú hace tan solo unas semanas.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. He seguido, como todos, me parece, con preocupación cómo los disturbios continuaban durante este fin de semana en Barcelona. Esto no tiene nada que ver con la defensa de la libertad de expresión, ni remotamente. Y probablemente no se hubiese producido si Cataluña no estuviese como está. Si los Mossos no estuviesen vendidos, si desde el gobierno no hubiese un partido como Podemos jaleando la situación. Pero quizá haya que ir más al fondo para comprender que esto tiene que ver con una situación que se extiende por todo Occidente. Esto tiene mucho que ver pues, con el nihilismo yihadista, con el nihilismo antisemita, con el nihilismo que rescata las viejas ideologías xenófobas y racistas, con el nihilismo neonazi, con el nihilismo neocomunista. ¿Qué más da? El adjetivo es lo de menos, es simplemente un nihilismo que atrae a nuestros jóvenes.
Es la historia de una canción, hoy me van a permitir una pequeña horterada de vez en cuando. Miren, en el año 1975 un grupo de holandeses, era un viaje, llamado George Baker Selection, hizo buenas canciones, pero también alguna canción de verano en Spanglish, como esta Paloma Blanca que evoca mucho, en fin, la playa, los chiringuitos y sus cosas. The sun shines on the mountains. Anda. And the night is on the run. A bailar, a bailar. It's a new day, it's a new way. And I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight. I can smell the newborn hay. I can hear God's voices calling on my golden skylight. Alemanas con Pamela a las 7 de la tarde tomando un helado al lado de un chiringuito. Qué ganas de chiringuito. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.